Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Esta es nuestra 28ª audición, última del mes de octubre. Un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa, y hoy se reintegra nuestra estimada amiga Tania Murillo. Estará con nosotros. Le agradecemos su presencia. Igual está Cristian presente. Bueno, iniciando el programa, vamos a escuchar un audio sobre el motivo es que la última semana de octubre, según las Naciones Unidas, es la semana del desarme. Y dada la importancia de que las personas no tengan armas en sus hogares, les compartimos el siguiente audio. Escuchémoslo.
Entre el 24 y el 30 de octubre de cada año, la Organización de las Naciones Unidas conmemora la Semana del Desarme. Fue en 1978, año en el que la organización celebró un aniversario más de su fundación, cuando la Asamblea General adoptó dicho acontecimiento. Esta semana tiene por objeto difundir a nivel mundial el peligro que conlleva la carrera armamentista, así como dar a conocer la necesidad de cesar la proliferación y el fomento de las armas. Y es que preservar la paz y resguardar la seguridad internacional es responsabilidad de todos los estados. Para lograrlo, todos deberán erradicar una de las principales amenazas para el planeta: las armas nucleares, químicas y bacteriológicas. A lo largo de la historia, la carrera armamentista ha causado grandes pérdidas humanas y económicas. Por ello, una de las políticas adoptadas para el desarme es invitar a los países a que participen en él por medio de alianzas y fomentar así una verdadera comprensión de los problemas. Por su parte, la Armada Nacional propone a todos los grupos armados al margen de la ley que se acojan a los programas de desmovilización del Gobierno Nacional y arreglen su situación judicial.
Nuestro Dios, el Creador, formó la naturaleza, dando vida y fortaleza a la tierra en su esplendor.
Hay un lago muy hermoso, pa' pescar es un encanto. Se encuentra en el sur de Chile y se llama Todos los Santos.
¡Y que vivan los lagos de Chile!
¡Viva!
Vamos a la sección efemérides. Continuando con nuestro programa, vamos a ver las efemérides del día 25 al 31 de octubre. Está relacionado más con nuestro país. Lo dirigimos a nuestro país. Tania.
Hola, buenas tardes, queridos auditores.
Entonces vamos con las efemérides. 25 de octubre de 1833 nace Rafael Fernández Concha en Santiago, obispo, teólogo, filósofo, docente y jurista, diputado por el periodo de 1870 a 1873. Participó en el Congreso Constituyente de 1870.
26 de octubre de 1998, publicación en el Diario Oficial, la Ley de Filiación, la Ley 19.585, que elimina la distinción entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos por el concepto de filiación matrimonial o no matrimonial, lo que iguala a los hijos ante la ley.
26 de octubre de 1924, nace Máximo Pacheco en Santiago, abogado, académico y diplomático, senador por el periodo 1990 a 1994 y ministro de Estado.
27 de octubre de 1842, creación de la provincia de Valparaíso. Nace bajo la administración del general Manuel Bulnes y su territorio se organiza en tres departamentos: Valparaíso, Quillota y Casablanca.
Y el 27 de octubre, pero de 1909, muere en París uno de los grandes maestros de la pintura chilena, Alfredo Valenzuela Puelma.
El mismo día, 27 de octubre, pero del año 1967, muere en Montevideo, Uruguay, la escritora chilena Marta Brunet, Premio Nacional de Literatura 1961.
28 de octubre de 1835 nace Jorge Uneo Segers en Santiago, abogado y docente, senador entre 1888 y 1894 y diputado en seis periodos entre 1861 y 1888, rector de la Universidad de Chile y ministro del presidente Aníbal Pinto.
29 de octubre de 1849 nace el Club de la Reforma. Integró a intelectuales liberales progresistas opositores al presidente Manuel Bulnes, quienes buscaron darle más poder a la ciudadanía proponiendo reformas a la Constitución de 1833.
30 de octubre de 1822, promulgación de la Constitución de 1822. La Carta Fundamental separa los poderes del Estado, define un Congreso bicameral, consagra los derechos individuales, la igualdad ante la ley y fija las fronteras territoriales.
30 de octubre de 1846, se funda el Fuerte Bulnes, gracias a la iniciativa del presidente de la República, Manuel Bulnes Prieto. Inspirado en el último deseo de Bernardo O'Higgins, es enviado Juan Williams Rebolledo, quien establece las inmediaciones de lo que fue el Puerto del Hambre, la primera base en territorio magallánico, con el nombre de Fuerte Bulnes. De esta manera, nuestro país reafirma su soberanía en los territorios del extremo sur de Chile.
30 de octubre de 1932, Arturo Alessandri Palma es elegido presidente. Los comicios se efectuaron por orden del presidente interino, quien llegó al poder tras la renuncia de Bartolomé Blanch, quien a su vez asumió tras derrocar a Juan Esteban Montero, último mandatario de la República Socialista.
30 de octubre de 1938, Pedro Aguirre Cerda es elegido presidente. Estos comicios, donde es derrotado Gustavo Ross, se realizan en medio de un fuerte rechazo popular y tras producirse la matanza del Seguro Obrero, que provoca el fin de la candidatura de Carlos Ibáñez.
30 de octubre de 1948 comienza a regir la Ley Pereira, la ley número 9135, impulsada por Ismael Pereira Lyon, promueve la construcción de habitaciones económicas con extensiones tributarias, abriendo su acceso a los sectores medios.
31 de octubre de 1768, nace Juan Egaña Riesco, senador en 1824 y en la Comisión Nacional de 1827 a 1828, diputado en 1825 y 1826.
31 de octubre de 1812, promulgación del Reglamento Constitucional Provisorio. Esta constitución dispone la existencia de un Senado, el primero de la historia chilena, con facultades para limitar el poder del Ejecutivo e introduce conceptos de derechos, garantías y libertades individuales y públicas.
31 de octubre de 1923, nace Arturo Alessandri Besa, en Santiago, abogado y político, diputado en el periodo de 1973 a 1977 y senador entre 1990 y 1998.
31 de octubre de 1996, promulgación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas. Regula la modalidad de contratación de obras públicas bajo el sistema de concesiones a privados, lo que constituye un poderoso impulso a la construcción. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional.
Sección Saludos. Onomásticos de la semana: Olga, Darío, Gustavo, Simón, Judas, Narciso, Alonso. Como es habitual, a todas y todos quienes llevan alguno de estos nombres, les enviamos un cordial saludo de nuestra parte.
Cumplieron años los siguientes amigos: 25 de octubre, Paulinina Almona; 26 de octubre, Claudia Pizarro, concejala; 27 de octubre, Marcial Saavedra Hernández; Óscar Arias Rojas; el 21 de octubre, Juan Pablo Barros; y el 30 de octubre, Rodrigo Carlos del Río Quinteros. Para todos quienes cumplieron años, que sus proyectos se cumplan durante el transcurso de este año que se inicia.
Sección Noticias.
Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, a unos 800 metros al poniente de Santa Rosa.
Curso de Jardinería, Agricultura Urbana y Conserjería Ambiental de La Diga. El último curso se repite a partir del próximo 3 de noviembre, sí, la próxima semana, el martes. Son 12 sesiones que se dictan los días martes, miércoles y jueves por 4 semanas en el horario de 15 a 17.30 horas. Hay 12 temas que se tratan, uno en cada sesión. Inscripción en el teléfono 22-389-6511. Repito, 22-389-6511 de La Diga. Les invitamos a inscribirse.
Ayer jueves 29 se realizó un seminario sobre historia del poblamiento de La Pintana en Antumapu, en la Facultad de Agronomía, desde las 16 horas a las 19 horas en la sala de audiovisuales. La actividad fue muy interesante y nos permitió conocer otras comunidades de nuestra comuna. Fue una actividad muy interesante en la que
participaron vecinos de distintos sectores de la comuna y dieron su testimonio respecto de cómo se generó su comunidad. Fue bien interesante porque se mezclaron personas de bastante tiempo viviendo en este sector con estudiantes de la Facultad de Agronomía, y realmente fue un intercambio muy interesante. Esperamos poder tener algún video, ya que se grabó algo y se pueda posteriormente presentar. Esta es una primera actividad. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Dale vuelta a la palma y haz que en la costa. Corre, yeguita y lera. Y un potrillo de la valla vamos tomando, de esa que salta el ojo me está gustando, porque el guarruelo se seca de estar las yeguas gritando. Dale vuelta a la palma. Corre, yeguita y lera, a banca vieja. Música. ternera.
Bueno, continuando con nuestro programa, tenemos aquí un amigo visitante y conocido de la radio, parte de la radio, ¿no, amigo Mauricio?
Sí.
¿Ya? Mañana se nos acerca una conmemoración que poquito a poquito nos ha ido invadiendo, media extranjera, media ajena, y aquí hay una contrapropuesta de la comunidad.
Hola, soy Mauricio Castro, soy parte de la agrupación Techo Ahora, de acá de la población San Ricardo, donde está ubicada la radio. Y bueno, qué bueno que nos inviten acá los compañeros de allá de los huertos José Maza, de la Junta de Vecinos. Y básicamente para contarle un poco lo que nosotros pretendemos hacer mañana. Como bien decía Cristian, hay ya una especie de cultura que se ha estado metiendo muchas veces acá en Chile a propósito de Halloween, y nosotros justamente pretendemos hacer una especie de anti-Halloween o resignificar también esta fiesta extranjera, pero tirando un rollo a propósito justamente que nosotros le pusimos la fiesta de la identidad de San Ricardo, la quema del cuco malo, entendiendo que nosotros, además, como agrupación Techo Ahora, de la cual soy parte, nosotros estamos ya hace aproximadamente 5 años nosotros en un proceso que nos ha llevado ahora a tener el terreno que existe inmediatamente, está contiguo acá a la radio y al galpón que está acá en San Ricardo. Nosotros vamos a construir 42 casas. A lo mejor en otro momento podríamos tirar un poco más largo, contar un poco el proceso de la agrupación Techo Ahora. Pero básicamente contar que lo que sucede mañana, 31, es, como bien decía, una vuelta de tuerca a esta fiesta extranjera, pero nosotros queremos resignificarla tirando esta fiesta de la identidad. Vamos a empezar en la tardecita con un conversatorio donde están los cordialmente invitados todos los integrantes acá del programa. Luego, a partir de las 7 de la tarde, seguramente vamos a tener un pasacalle que viene algunos amigos de allá de Santiago y de otras partes más, la comparsa de la USACH, un grupo o menos grande, de aproximadamente 30 personas, que van a tener con batucá y todo ese cuento, con bronce y todo el asunto. También el carnavalito gitano, también otros compas también que muchas veces han estado acá en San Ricardo. Y eso vamos a hacer como un pasacalle vamos a tirar por distintas partes de San Ricardo. Luego de eso, tenemos como que lo más conocido, que ya lo hicimos el año pasado, que se llama la quema del cuco, que tiene que ver con de alguna manera el año pasado llegaba muchos niños disfrazados como esta fiesta de Halloween. Sin embargo, nosotros les contábamos que nosotros estábamos quemando el cuco malo, en el sentido que simbolizando las cosas malas que nos había sucedido en el transcurso del año y las cosas malas que queríamos quemar. Por tanto, la quema del cuco malo era una especie de exorcismo comunitario que pretendíamos hacer ahí, donde nosotros quemamos nuestras cosas malas. Luego de la quema del cuco malo viene la siembra del cielo, que le llamamos también, donde vamos a tirar unos globitos, donde nosotros tiramos nuestros anhelos y esperanzas, nuestros compromisos de lucha y de distintas cosas al cielo, para que después esto se mezclen con las nubes y luego llueva nuestros sueños, ¿cierto? Eso va a ser mañana. Y después, bueno, terminamos con una tocata aproximadamente de las 10 para adelante hasta que termine el asunto. No sé hasta qué hora terminemos, pero eso sería la actividad en conjunto de mañana.
Bueno, esa siembra de ondas buenas irá a volver a la tierra a germinar este bonito proyecto. Y bueno, ya que nos comentas, por favor, cordialmente invitado, si nos pudieras acompañar la próxima semana para ir conociendo, porque es parte de este lindo tema, esta linda vida que hay en La Pintana hoy en día, que es la conocernos entre todos los pobladores, los distintos esquemas, las distintas tipologías, y ustedes son, de repente, bueno, que vamos a conversar ahora de lo que fue el encuentro de los diferentes poblamientos de la comuna. Ustedes son lo más vigente en este minuto, lo más nuevo, la vanguardia en el proyecto.
Lo más nuevecito. Aunque muchos de nosotros que formamos parte de la agrupación Techo Ahora, que formamos justamente parte de la agrupación Techo Ahora, somos personas que ya somos dirigentes o hemos sido dirigentes de otros de otra instancia en otro momento, en el ámbito cultural, en el ámbito estudiantil, y después nos juntamos a partir de algo que sucede, que es donde nos junta prácticamente todos nosotros, el año 2009, que tiene que ver con un cabildo que hicimos, el año 2009, en el cual hicimos en los cuatro sectores una especie de diagnóstico, y prácticamente en todos los lugares uno podría pensar que de repente acá en La Pintana, uno como de los puntos como más importantes o que lo más sentido para la gente podría ser la delincuencia, la drogadicción. Sin embargo, era el tema habitacional, el tema de la casa. Muchos de incluso nosotros ahí también, todos nosotros que estábamos, éramos parte de esta organización a propósito de un tema diagnóstico, como te decía, nos dimos cuenta también que nosotros tampoco teníamos casa, ¿no? De ahí, como que ahí recién, como nosotros estamos haciendo y no tenemos casa tampoco. Personas con familia y no teníamos casa, justamente vivíamos en la casa de nuestros viejos. Y desde ahí armamos una coordinadora de comité de allegados. Nosotros seguimos por un camino solo luego. Pero desde ahí impulsamos un movimiento hoy día que tiene harta arista, y reivindicando justamente el tema de la vivienda, pero el tema de la vivienda desde las lógicas también, y ahí va la conexión con esto otro, desde la conexión también que tiene que ver con nuestros padres. Nosotros, si bien es cierto, somos de alguna manera dirigentes de otros lugares, pero todos nuestros padres fueron también parte de Toma. Mis viejos son de La Victoria. Los otros viejos de la gente de más cercana acá es gente de San Rafael. Otros son personas también de ahí, de Laura Rosa Méndez. Son distintas tomas que se dieron en distintos momentos. Y de alguna manera nosotros estamos continuando esa aposta que tiene que ver también con el entender la vivienda, o más bien como una cosa distinta, en la cual no nos van a entregar nada a nosotros en la medida que nosotros no nos organicemos, no planteemos las cosas de otra manera y nosotros no luchemos. Nosotros tenemos como incorporado justamente el espíritu también de nuestros abuelos, de nuestros antepasados también, que tiene que ver con entender que nadie va a mejorar nuestras condiciones de vida en la medida que nosotros no hagamos cargo.
Bueno, esta semillita que estoy diciendo, la difusión que está teniendo, el irnos conociendo, los diferentes poblamientos de La Pintana y lo valioso que es cada uno en diferentes formas, desde nosotros los huerteros, que fuimos, bueno, los fundadores, los primeros en llegar, con un esquema del cooperativismo, luego las tomas, luego las operaciones, la operación sitio, la autoconstrucción, después pasando por el triste recuerdo de la erradicación. Entonces todo esto es interesante. Yo quiero comentarles, bueno, Arturo nos puede ahora hablar un poquito más, ¿no?, del tema, porque ayer también estamos vibrando con la sensibilidad de los estudiantes de la Universidad de Chile. Tenemos una respuesta que quizás ha sido un tanto desconocido en estas décadas, porque ahora tenemos a la Escuela de Agronomía y la Escuela de
Veterinarios también,
veterinarios,
asistentes de veterinarios.
Claro, que están sensibilizados, que quieren tener una respuesta, por lo menos un grupo pequeño, pero eso es una semilla, ¿ya? Y está siendo formalizado en los planes de estudio de ellos el tener una sensibilidad sobre la comuna, cosa que agradecemos. Entonces yo creo que Arturo nos recuerda un poquito lo que estuvimos ayer.
Bueno, hicimos un recorrido, los más antiguos en el sector, por no decir viejito, expresaron sus recuerdos de cómo se formaron las distintas comunidades, las respectivas organizaciones. Hubo aportes de distintos sectores, de Santo Tomás, de Villa La Rosa, de San Ricardo, por supuesto, de San Rafael también habían algunos. Y realmente, bueno, fue una actividad muy interesante. Incluso los alumnos, yo me preocupaba porque hablábamos mucho los antiguos, los más viejitos. Y yo me preocupaba porque a lo mejor se iban a aburrir. Sin embargo, ellos manifestaron que no, que estuvo bien, que les pareció interesante y quedaron bien contentos. Sí, quedamos con la mitad de la tarea, porque ocurre que eran dos etapas. Es decir, la primera etapa era un conversatorio en que íbamos a hablar un poco del cronograma de cómo se fueron gestando las comunidades, y posteriormente lo íbamos a vaciar en un mapa en distintos grupos y íbamos a ir marcando dónde se ubicaba cada comunidad para conocer un poco más en detalle.
Claro, lo que se hizo, aunque fue más lato, más conversado, sin embargo fue más rico, porque fue era muy interesante darse cuenta que alguien que era Pablo Roca no sabía lo que pasaba en San Ricardo, que claro, está al lado, y nosotros no sabíamos lo y así, y viceversa. Entonces se van cortando los prejuicios, se van cortando las distancias, y todo, sin embargo, al principio de la conversación se unían en este concepto de sentirse segregado, sentirse expulsados de la ciudad de alguna forma, los bichos feos de la ciudad, y todos tenían algo bonito que dar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú de lo que vimos ayer,
Mauricio? Me pareció una instancia bien entretenida. Lógicamente me hubiese gustado como que hubiese sido como una especie de jornada donde hubiésemos tenido más posibilidad de compartir, de encontrarnos justamente. En algún momento nosotros también, dentro de la agrupación Techo Ahora, hicimos también este mismo ejercicio, que tenía que ver con esta metodología donde a partir del grupo uno empieza a reconstruir a partir de una línea de tiempo. Y es súper efectivo a la hora de poder empezar a dilucidar justamente de dónde venimos, quiénes somos, y aquí en este caso, al ser de personas del mismo territorio, pero de distintos sectores, se podría decir, y de distintos tiempos, se dio como una dinámica bien entretenida. Ahora la encontré muy corta, por eso yo les sí. dije también, incluso yo había invitado a otra gente y no pudo ir, justamente porque era día de semana en horario como de clase.
Yo te comento sobre eso, que bueno, esto coincidió bastante con una propuesta que estamos estudiando nosotros en los huertos, que es hacer un seminario mayor en el curso del próximo año, en marzo, y hacer un encuentro, un taller de trabajo, y que salga algo, que salga a la ciudad, un documento, sí, que hable no solo, exacto, de nuestra historia, sino del legado. O sea, ¿qué se puede aprender, lo bueno y lo malo? Si acá se habla. Exacto, ¿cómo vamos hacia adelante? ¿Cómo sacamos este estigma que tiene nuestra comuna? Porque, bueno, Mauricio es un ejemplo de los que son pintaneros y que parece que se han nacido y que se van a morir acá, si está haciendo sus fundaciones. Sí. ¿Qué es el pintanero, Mauricio?
El gentilicio, como que no, yo no como que no lo conocía, es el pintanero, pero entiendo, pero claro, es más antiguo, claro, uno dice pintanino, claro, pero me gusta más pintanero, tiene más carácter, parece, ¿no?
¿O qué hacer de esta tierra entonces?
Yo creo que, a ver, así como que me pilléis como en blanco, pero sí pienso que justamente a propósito justamente lo que hablábamos ayer y lo que uno cachó de lo que sucedió ayer tiene que ver con un tema absolutamente de gente totalmente de esfuerzo. Aquí efectivamente la gente que ha venido para acá no le ha entregado nada, regalado prácticamente, y ha venido acá a prácticamente expulsada de la ciudad, porque no decirlo, eso es en definitiva. Fundamentalmente ya en las últimas décadas ha sido definitivamente gente expulsada de la ciudad, en una ciudad que no quiere tener pobres cerca, que no quiere tener a esta gente y no les interesa en definitiva de que tengan una vida de perro prácticamente, donde están 2 horas de... se te levantan a las 5 de la mañana, llegan a las 11 de la noche a la casa, tienen vida de familia, están trabajando todo el tiempo en obras de construcción que están allá arriba de los cerros, y esto está viviendo como la extramuro. Entonces creo que lo que podría como realmente caracterizar, como creo yo, al pintanero es el rigor, en definitiva. Tenéis que tener muchos cojones para estar acá justamente, y todo es prácticamente lo que hablábamos ayer, todo tiene que ver con los huerteros. Han sido luchas de los 80, hablábamos ayer a propósito, sí, justamente eso, las tomas de los 80 fueron a partir del rigor, y justamente eso también generó también otras poblaciones que hoy día existen en la Pintana, en las mismas tomas, a partir de ya después de negociaciones los mandan para allá, los conciertos, el castillo también, muchos de las tomas de Silva Enrique y de Fresno son justamente lo que está sucediendo hoy día allá en Santo Tomás, en el castillo. Aquí también Evaristo, uno de los antiguos de San Rafael, también tiene mucho que contar, y por eso me hubiese sido entretenido, sí, también en algún momento poder tener si bien esta instancia me pareció súper buena, creo que debe justamente replicarse. Y a propósito justamente de eso, de replicar estas instancias de conversación, de evocación de la memoria, es que también ustedes están invitados para mañana sábado, antes de todo lo que ya es la celebración. A propósito, justamente nosotros estamos celebrando el hecho que hoy día tenemos justamente ya el compromiso del Servio para construir nuestras casas. Invitarlos también a un conversatorio a propósito justamente de la memoria, pero también reivindicando la lucha que implica el conseguir la vivienda. Eso es fundamentalmente.
Precioso, precioso. Y te, bueno, invitado a participar y a trabajar en el tema.
Por supuesto.
¿Ah? Quiero repetir que el concepto es todos nosotros, como pintaneros, pintaninos, pero frente a la ciudad, que quede un legado. Hacer cómplice de esto a los socios, a los futuros sociólogos, a los, porque ahí donde está, o sea, nosotros aquí quizás un poquito en el concepto de la semilla, los globos que van a desplegarse mañana, pensamos en lo positivo, en que las cosas pueden ser mejor, y si bien está perdido entre toda esta clase política de hoy que tenemos, pucha, una pésima imagen y lamentablemente muchas veces con razón, casi siempre, pero estas semillas nuevas, estos niños de la agronomía, estos niños, que los futuros antropólogos, los futuros arquitectos, que creo que también los están apoyando ustedes.
Exactamente.
¿Ah? Ellos son los que tienen que conocer y tener conciencia de la Pintana, y nuestros hijos, nuestros pintaninos, pintaneros de hoy, que están creciendo, tienen que aprender a que no son ningún residuo de la ciudad, son semillas también. Eso por ahora, ¿no? Arturo, ¿algo más que agregar? En el...
Yo... La actividad fue excelente. Es decir, estuvo muy bien y, bueno, lógicamente fue como un punto de partida. Hay que continuar. Y, claro, el ideal es poder hacer una actividad fin de semana en que capaz que vamos a tener muchas más convocatorias.
Mauricio, ¿una síntesis de la actividad de mañana?
¿Horarios? Sí, a partir de las 5 de la tarde, entonces, el conversatorio donde ustedes están, lógicamente, invitados. Va a haber gente de distintos lugares. Después, a las 7, el pasacalle. 8:30 aproximadamente, 8:30, 9 de la noche, la quema del cuco propiamente tal, que es como va a ser. Nosotros hemos estado trabajando prácticamente toda la semana. Ahí ustedes después pueden darse una vueltecita, va a ver cómo sí, está
grande quedando. El cuco,
está bien grande. Vamos en el pasacalle, eso es importante también en la gente que está escuchando acá, San Ricardo específicamente. Vamos a ir con el cuco, que va a ir con la boca abierta, y vamos a ir recibiendo justamente en un papelito. Y eso ya lo hemos publicado a través de internet. Las cosas malas que queremos justamente dejar atrás. Por tanto, el cuco se las va a comer y luego vamos a quemar todas esas cosas malas también ahí en esa hoguera exorcizante y psicomágica.
Bueno, Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Persona, y si no es es muy rezongona, la transformaré en mi esposa. Con una chiluca me quiero casar, le saqué a la playa para mariscar. Con una chiluca me quiero casar, que deja mis redes para ir a pescar. Como me quiero casar con una chica de chonchi, tendré que brindar con ponche el día de mi matrimonio, jurar como hacen los novios frente a Dios y al señor cura, que lucharé por la vida aunque está se ponga dura. Con una chiluca me quiero casar, le saqué a la playa para mariscar. Con una chiluca me quiero casar, que deja mis redes para ir a pescar. Con una chiluca me quiero casar y por los canales irme a navegar.
¡Canailelo no!
Entonces, ahora, continuando con nuestro programa, vamos a hablar de las econoticias. Y vamos a hablar de los flotadores de hormigón, que es una innovación low cost para las turbinas eólicas. La energía eólica que pueden proporcionar los espacios marinos es, sin dudas, una fuente que aún no se explota en todas sus posibilidades, sobre todo por los costos que implican colocar turbinas en los mares y océanos. Este invento podría ser la solución a ese inconveniente. Desde Cataluña puede llegar el remedio para aprovechar la energía del viento. Es necesario colocar las turbinas eólicas en superficies despejadas, donde se pueden aprovechar al máximo las corrientes de aire circundantes. Los espacios marinos son un lugar ideal para hacerlo, pero los costos de colocar las turbinas sobre la superficie del agua son tan altos que impiden usar este recurso con eficiencia. Es uno de los inventores y dueños de la patente de los flotadores de hormigón, unas estructuras de forma cilíndrica que poseen una gran boya y un lastre y que serían la forma low cost de colocar los molinos de viento sobre el agua. El investigador los describe como un tentempié o tententieso, que resulta sencillo y barato de construir y tiene gran resistencia y durabilidad. En cuanto al oleaje, según sus estudios, mediante simulaciones de ordenador, apenas se conmoverían con mar y calma. En caso de oleaje más fuerte, podría soportar de olas hasta 25 metros de alto. A las turbinas que se colocan en el mar se las llama offshore y son las que reciben una mayor cantidad de viento, por tanto su generación de energía es significativamente mayor. El mayor contratiempo es que las condiciones ambientales suelen ser perjudiciales para las infraestructuras, ya que la oxidación, las tormentas y la erosión natural del agua van en detrimento de las grandes inversiones necesarias para instalarlas. Pero estas nuevas estructuras tienen la gran ventaja de la durabilidad y la resistencia, ya que el hormigón resulta hasta un 60% más barato que otros materiales de uso común, como el acero, y su vida útil se estima en al menos 50 años. Por lo que una vez colocados, la base de las turbinas dejaría de ser un problema para los productores de electricidad. Un invento viable al prototipo se lo llama Windcrete y consiste en un cilindro de hormigón armado que, al no poseer juntas, que son los puntos más débiles de este tipo de dispositivos, y constituir una pieza única formada por un lastre y el flotador, resulta mucho más sólido y robusto que los actuales tipos de plataformas. Un problema muy importante en que suelen tener que lidiar quienes tienen turbinas flotantes es el mantenimiento de las infraestructuras, que deben hacerse cada 2 años para evitar el deterioro por corrosión. El Windcrete ahorraría miles de euros en gastos de esta índole. Con referencia a sus costos básicos, la construcción de este tipo de sostén resultaría mucho más económica que las convencionales. Mullins asegura que el ahorro podría rondar el 60% del costo global y que gracias a su principal material, que es el hormigón, tendría 30 años más de vida útil que si se usara acero. En cuanto al tema de la resistencia, este tipo de flotadores es capaz de soportar pesos mayores, por lo que se podría colocar turbinas de potencias mucho más importantes. El investigador sugiere que hasta un 70% más de potencia, como los generadores que producen unos 15 megawatts, lo cual representaría un ahorro real en los costos de dicha energía, que podrían reducirse a la mitad. Los ensayos de Wincrete se han llevado a cabo mediante simulaciones del tipo numérico en ordenadores y en canales de oleaje inducido, pero la prueba significativa debería realizarse en mar abierto, por lo cual lamentablemente las políticas actuales de combate a las energías renovables de España no ayudan en nada a estos pioneros. La ingeniería necesaria para realizar dichas pruebas se puede tener a punto en menos de un año. Los costes de producción del Wincrete son muy bajos, pero una turbina real es demasiado costosa, por lo que se necesitan unos 20 millones de euros para llevarlas a cabo, y esa es una cifra que Mullins ve difícil de conseguir en las actuales circunstancias. Las renovables en España, en lo que va del año, no se ha colocado ninguna turbina de producción eólica en todo el territorio español, a pesar de que desde el Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno en general se llenen la boca hablando del apoyo, inexistente realmente en la práctica, que se debe dar a las energías renovables. El Wincrete tiene mucho potencial, pero no es probable a corto plazo o a mediano plazo que sea implementado en nuestro país, donde por lo más que sobre las superficies para aprovechar el viento con turbinas offshore, hay muy pocas instalaciones de este tipo. Aunque las existentes suelen registrar récords de producción, sus inventores han puesto la mira en el exterior, donde por ejemplo los escoceses ya han mostrado su interés por el viento y su desarrollo, y lo presentarán también en Alemania. Es increíble y lamentable que una vez más una patente española solo encuentre viabilidad y futuro fuera del país. La fuente es econoticias.com/energiasrenovables/econoticias. Sostenibilidad, tecnología y arquitectura para diseñar los jardines en Singapur. Con una ocupación de 101 hectáreas y una altura que varía entre 25 y hasta 50 metros, 18 superárboles con unas construcciones que actúan a modo de jardín vertical, generadores eléctricos, colectores de agua lluvia y purificadores de aire y refrigeradores del ambiente.
Sostenibilidad, tecnología, arquitectura y preocupación por la fauna y flora de este planeta se combinan para diseñar los jardines Garden by the Bay en la ciudad de Singapur, un ambicioso proyecto dedicado a la naturaleza. Gracias a la iniciativa por parte de Parques Nacionales de Singapur, nace el concepto de Garden by the Bay, uno de los más ambiciosos proyectos de arquitectura urbana de su capital, en la que han participado grandes estudios de arquitectura y dentro del cual se encuentran los superárboles, unas grandiosas construcciones verticales de gran diseño y funcionalidad ideadas por el estudio de arquitectura y paisajismo inglés Grand Associates.
11 de los árboles están equipados con sistemas fotovoltaicos que procuran iluminación al mismo jardín y energía a los invernaderos. Cada uno de los 18 tiene flores tropicales y varios helechos que trepan a través de la estructura de acero, envolviendo así cada uno de estos árboles. La idea principal de estos jardines es procurar el ambiente idóneo para poder cultivar plantas y flores de estas otras zonas y ecosistemas, consiguiendo así el cultivo de hasta 226.000 plantas de todo el mundo. Su gran estructura, a modo de marquesina, actúa a modo de regulador de temperatura, absorbiendo y dispersando el calor, proporcionando una temperatura perfecta a sus visitantes, evitando el típico sofocante calor de la ciudad de Singapur.
Otra de las funciones de estos superárboles es la recolección de agua de lluvia, un agua que sirve tanto para el cultivo como para la refrigeración de la construcción. Los jardines cuentan con dos invernaderos de clima cálido, jardines temáticos de horticultura y jardines patrimoniales, además de salones para eventos, convenciones y exposiciones. Incluso algunos de los árboles están conectados mediante pasarelas aéreas que que llevan a los visitantes hasta un mirador panorámico situado en la parte superior de uno de los árboles.
Garden by the Bay, un proyecto que fusiona ambiciosa tecnología, naturaleza, ecología y arquitectura, un proyecto con una proyección de futuro donde predominan las energías y recursos renovables, custodiando una gran parte de la fauna y flora en peligro de extinción de nuestro planeta. Fuente: www.innovaticias.com/innovation. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Falsacito de mi patria, un jilguero se puso a cantar entre flores de cemento por las calles de la capital. Nostalgiosa la Alameda le abre paso a un tranvía de amor, y en la plaza un jubilado se recuerda de un tiempo mejor. Si un jilguero se pone a cantar, no hay amor que se pueda olvidar. Valsecito de Santiago, por los barrios de la gran ciudad. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital.
Yo nací en Quinta Normal, me crié en Independencia, pololié por Providencia y me casé en Portugal. Trabajé por Carrascal, tuve pena en Marcoleta, fui rosquero en Vivaceta, tierno en la Gran Avenida, y un rosal de la Florida me cuidará en Recoleta.
Valsecito de Santiago, todo el mundo se puso a bailar. Corazones solitarios, llegó el tiempo para enamorar. Pergoleras del mapocho, a la rosa, al jazmín y al clavel. Una viuda de la granja su consuelo encontró en Pudahuel. Si un jilguero se pone a cantar, no hay amor que se pueda olvidar. Valsecito de Santiago, por los barrios de la gran ciudad. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital. Valsecito de Santiago, soy jilguero de la capital.
¿Ahora? Sí. Ya. Continuando con nuestro programa, vamos ahora entonces a los consejos sobre las plantas medicinales. En esta audición entregaremos la información de una de las plantas que hay en el libro Medicamentos Herbarios Tradicionales, que ha sido editado por el Ministerio de Salud. Hoy, la hierba de la plata. Nombres vernáculos: limpia plata, hierba del platero, canutillo, cola de caballo, huiñal, quilú, languén, calchatagüén, huichichinca. Descripción: planta sempreverde de 30 a 60 centímetros de altura. Parte subterránea, es un rizoma muy ramificado, con nudos y entrenudos. Parte aérea, consiste en tallos de 1 a 2 milímetros de diámetro, huecos, acanalados, con nudos cada cierto trecho. El más largo crece primero, desde el rizoma, y este es estéril, de cuyos nudos salen hojas pequeñas de 3 a 6 milímetros, soldadas entre sí a manera de escamas. Los más cortos nacen también en los nudos del anterior y terminan en cabezuelas donde se encuentran las esporas.
Farmacognosis. La droga está constituida por los tallos estériles de la planta, que se recolectan a finales del verano, sin olor. Se vende en el comercio en haces frescos, verdes o secos, y cortados en trocitos, y seco cortado en trocitos. La hierba de la plata que se expende en Chile suele estar adulterada con otra especie del género medicinalmente no recomendable. Farmacodinamia. El uso como diurético es el más generalizado de las plantas del género Equisetum. En la medicina popular, de todos los grupos donde se menciona esta planta, este uso es recurrente, así como la patología a ella asociada. Afecciones de la vejiga y los riñones, cálculos renales, retención de orina, cistitis, uretritis, se le considera un buen estimulante de la función renal y por lo tanto de utilidad en enfermedades como reumatismo y gota. También se le atribuyen propiedades hemostáticas, astringentes y cicatrizantes, y como tal se le emplea en hemorragias internas, entre paréntesis intestinales, rectales, vaginales, cierre paréntesis, y externas, entre paréntesis nasales, heridas, úlceras. Además, la población chilena utiliza la hierba del platero para malestares estomacales y hepáticos, diarrea, afecciones respiratorias, entre paréntesis bronquitis, tos, asma, congestión pulmonar, para tratar de menstruaciones abundantes y para eliminar la caspa. Una propiedad interesante del equiseto es la de ser un buen mineralizante, ya que puede proveer silicio soluble al organismo, elemento indispensable en procesos patológicos del colágeno y de los huesos, osteoporosis y artritis. Bien, estimados auditores, nos despedimos y les deseamos que tengan un feliz fin de semana y la próxima semana sea muy provechosa, y que no olviden de que siempre este programa queda en el blog vozdeloshuertos.blogspot.es y también en radioteca.net en las user profile slash arsaca. Como siempre, agradecemos a Tania, Cristian, Don Evaristo en los controles de nuestro programa y la elección de la música folclórica, y a quienes están escuchando esta audición, y les dejamos invitados a escuchar el próximo viernes este programa, que será el primero de noviembre, el primer programa de noviembre, un programa especial con motivo del aniversario de la independencia de nuestra patria. Gracias.
Una carreta en flora se detiene en la capilla.
El cura salió al entrar diciendo qué maravilla.
Se detiene en la capilla
una carreta en flor. Bam, ch, para bam, ch, para bam, ch, bam, ch, para bam. A las 11 del reloj llegan los novios del brazo.
Se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos.
El sombrero y los zapatos.
Se le llenaron de arroz, llegan los novios del brazo.
A las 11 del rey, bom, ch, boro, bom, ch, boro, bom, ch, bom, ch, boro, bom.
Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán, le tocó la campanilla y al novio talán, talán,
talán, talán, talán, talán, talán, talán,
la campanilla en el oído el sacristán.
Cuando estaban de rodillas,
para bam, ch, para bam, ch, bam, ch, para bam.
El cura le dijo adiós a la familia completa.
Después que un perro la hirió,
el mismo cerró la puerta.
El mismo cerró la puerta. Después que un perro la hirió a la familia completa.
El cura le dijo adiós. En la carreta en flora ya se marcha la familia.
Al doblar una quebrada
se perdió la comitiva.
Se perdió la comitiva
al doblar una quiebra. Ya se marcha la familia
en la carreta en flor.
Bamba chich para bam, bombo chich para viene chich para novio chich borobom.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.